La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
Buenas noches, aquí estamos de nuevo dispuestos a desnudar la verdad, que en España, por cierto, no es fácil ni de desnudar, ni de vestir, ni de encontrar, ni de nada, ¿no? Vivimos en el reino de la ficción y la mentira. Ahora tenemos al presidente del gobierno de turné por Europa con un programa fascinante para construir una gran idea, una nueva idea. Una idea novedosa, que es la creación del Estado palestino. Ah, que no es novedosa. No es novedosa, ¿verdad, don Servando? La idea del Estado palestino.
No, en efecto, es una antigua idea. Además, en principio, avalada y manejada en las negociaciones con Naciones Unidas y que se contempló en los acuerdos primero de Camp David y después de Oslo y que pasaron también por Madrid antes de Oslo, sí.
¿Qué hablamos? ¿30, 40 años?
Sí, el problema, es obvio que a veces el realismo se impone sobre la diplomacia de la negociación y el realismo es que esto es una idea. Pero para tener lugar hace falta la realidad de que tenga lugar. Hoy hay una, he leído hoy o ayer una entrevista muy interesante con la embajadora de Israel en uno de los periódicos de Madrid de hoy. Y dice algo muy interesante. Dice que la creación del Estado tendría que ser de acuerdo con el otro Estado. Esto es un matiz jurídico muy, muy, muy interesante. Porque en el caso de Kosovo, el Naciones Unidas, a través del observador y mediador, el mediador decretó que ya era el momento de hacer un referéndum de autodeterminación, y Naciones Unidas lo suscribió, y Kosovo devino un Estado. Eso ha creado un sinfín de problemas.
Sí, de hecho no está reconocido por todo el mundo, ¿no?
No, España no lo reconoce porque, claro, un Estado no se reconoce porque lo diga las Naciones Unidas, porque haya un observador o enviado especial que entienda que el Estado tiene ya las garantías de serlo. Entonces ese matiz es muy interesante, el que ha introducido la embajadora en Madrid de Israel y que debe ser tenido en cuenta en todas nuestras perspectivas.
Bueno, y yo diría...
Ha hablado don Servando de la Torre, nuestro embajador de cabecera, y ahora, por supuesto, don Ramón Tamames, sabio de cabecera.
Muchas gracias, señor director. lo que yo quería decir es que, si mal no recuerdo, Clinton y Rubin tuvieron con Arafat la posibilidad ya de crear el Estado palestino. Y Arafat no quiso. Fue el gran error de Arafat. Eso podría haber sido la verdadera paz. Pero no quiso Arafat, que le pareció poco lo que concedían, y ahora nos parece que aquello, pues, una cantidad de cosas formidables que se despreciaron.
Bueno, doña Almudena, que está usted aquí, pero ya, dígame.
Hola, buenas noches. Yo solo quería decir que estrenamos el año con la cifra más alta de nacimientos.
Bueno.
O sea, que esto que no nos preocupa tanto de la natalidad, pues hemos empezado el año muy bien, desde el 2020.
Desde luego que es importante. Yo también la tenía en la cartera la cuestión, porque que aunque sea simplemente de un mes para otro, había un aumento de la natalidad en España. Es impresionante, sí. Claro.
Vamos, amigos, que tenemos bueno. Al otro lado del teléfono a doña Ana Grau. Vamos a recibirla con una canción para ella.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là
accrochaient ces lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème.
Pues esa bonita canción. Doña Ana,
esto es un recibimiento de lujo, es para quedarse de con vosotros. Buenas noches.
Espero que te haya gustado. A mí me gusta mucho esa canción y me recuerda
a mí también.
A los
mí
que
también.
Tenemos alguna edad. Es verdad que recuerda esa vida bohemia que en algún momento nuestras generaciones quiso tener y muchas veces la tuvimos, ¿no? Y yo hace poco que conocí a Doña Ana en Barcelona y la verdad es que me pareció, lo pensé, hablamos cinco minutos solamente, pero pensé que me evocaba absolutamente todo el perfil de una época con la que me identificaba. Esa memoria de la juventud y de la bohemia que básicamente, como dice la canción, la bohemia significa tener 20 años y que todo sea maravilloso aunque no haya casi ni dinero para comer. Doña Ana Grau necesita poca presentación porque es un perfil que sin que sea su personalidad, que no es nada egolátrica o egocéntrica, se queda rápidamente en la retina y tiene pues un poco ese pasado. Es periodista, escritora, toda exdiputada del Parlamento de Cataluña.
Por Ciudadanos,
no, sino...
Sí, oye, y a mucha honra.
No. lo ha dicho doña Almudena, no como si yo fuera a decir que lo había sido usted por el Partido Comunista por, yo qué sé, o por cualquier otra cosa, ¿no? Yo no tenía intención de decir ninguna falsedad, menos las falsedades solamente a los enemigos. Diría usted, bueno, pues entonces dirá usted muchas al cabo del día. Bueno, intento encontrarme poco con ellos. Cataluña es, yo creo que para los que venimos de allí, es un lugar cada día más extraño, ¿no, doña Ana?
Bueno, empezando por el principio. Esto de
Aristóteles.
Me ha encantado la canción esta, es un tipo de música, la chanson esta, a mí me pirra. Pero yo lo único que esa especie de nostalgia. Yo no echo para nada de menos la juventud y creo que cualquier tiempo futuro va a ser mejor. No,
si es el único tiempo que tenemos es el futuro, o sea que el pasado es una novela.
No, pero por ejemplo, yo a medida que pasan los años, pues me encuentro más interesante a la vida y a mi circunstancia y a mí. Y eso decías, Cataluña evidentemente es un sitio extraño. Pero, bueno, mira, precisamente comentaba con un amigo esta tarde que Cataluña ahora mismo parece un laberinto endemoniado, un bloqueo diabólico, pero yo tengo una gran esperanza, porque yo soy una optimista innata, ¿no? Y creo que ese malestar, ese bloqueo, esa imposibilidad, en el fondo, es la sangre que corre por las venas, no es la savia que recorre el árbol, es lo que te impide resignarte a ciertas cosas. Entonces yo me gusta pensar que de este malestar van a salir cosas buenas.
Eso del malestar siempre me recuerda el texto de Marcuse, ¿no? El malestar en la cultura contemporánea. ¿Era de Marcuse? Bueno, me suena a Marcuse. Doña Almudena, ¿quiere entrar?
Bueno, Ana. Hablaban de devorar y cosas de esas.
De devorar.
Bueno, Ana, además de haber sido diputada por Ciudadanos, es periodista, ha sido delegada del diario Hui en Madrid.
Nadie es perfecto.
Ha sido corresponsal de ABC Nueva York, ha colaborado en Antena 3, Radio Televisión Español, la cadena SER, y es escritora. Y su última novela es Carta a mi padre independentista, editado por Almuzara.
¿Su padre era independentista?
Entonces, cuéntanos
doña
este
Ana.
Último libro, sí. Ana.
Bueno, la verdad es que este libro tiene una historia un tanto accidentada, que es que a principios del año 22, bueno, perdón, del año 22, me llama me llama Javier Ortega, editor de Almuzara, que es amigo mío, y me vuelve a liar, porque yo siempre me dejo liar, para escribir un libro pues sobre la cuestión, Cataluña, España, y quiere que escriba un libro de cartas de Cataluña a España. Cataluña. A mí estas cosas de momento que te dan una pereza horrorosa, ¿no?
Pues sí.
Pero bueno, tampoco sé negarme, yo soy fácil en estos, yo soy literariamente fácil, no necesariamente en otros aspectos, pero el caso es que bueno, que le dije que sí, que le dije que sí. Y quedamos en que me mandaría el contrato y no, bueno, pues no, pasaban los meses y yo pensaba, pues fíjate, se le habrá olvidado, habrá perdido interés o no me lo ha mandado, y como me daba pereza escribir el libro, pues pensaba, pues no digas nada, es tu ponte de perfil y aquí no ha pasado nada. Y a principios del verano, menos mal, que me llama y me dice, bueno, ¿cómo tenemos el libro? Digo, ¿cómo el libro? Digo, si nunca me mandaste el contrato. Dice, ¿cómo que no? Y para mi gran pasmo, y me manda un correo electrónico donde acredita, bueno, que no solo lo había recibido, sino que se lo había devuelto yo firmado.
Eso se llama amnesia, no... Ana, se llama amnesia.
Sí, sí, ¿lo habías cobrado ya parte, el anticipo?
No, no, eso no. Hombre, supongo que lo de cobrar habría dejado una huella más indeleble.
Sí.
Pero no, no, pero esta es la parte que os quería contar. Entonces dices, a ver, yo tengo, está mal que yo lo diga, una memoria de elefante. Si nunca me olvido de nada, me iba a olvidar de una cosa así. Entonces, ¿qué había ocurrido en medias? Pues había fallecido mi padre. Ah. Mi padre había fallecido en marzo de ese año, y eso para mí supuso un tremendo shock, más de lo que yo misma me daba cuenta, porque mi mente borró muchas cosas, incluido este libro. Entonces, claro, cuando el editor me recuerda mi compromiso, yo que siempre cumplo la palabra dada, bueno, de algún modo todo eso explotó en mi cabeza, y lo que iba a ser un libro de cartas a España se convirtió en un... en una alternancia de cartas a España y cartas a mi padre, que el pobrecillo, como cuenta en el libro, falleció convencido de ser independentista, que no es lo mismo que serlo, como explico en el libro.
Por eso pasa con media Cataluña, ¿no, Ana?
Exactamente. A ver, yo creo que del independentismo se sale, sobre todo si en realidad no has entrado nunca. Sí, siempre ha sido un malentendido, una confusión. O sea, como contó el libro, mi padre tenía 40 años cuando muere Franco, mi padre no se había querido meter nunca en política porque era peligroso, mi padre venía de una familia empobrecida por la guerra, esto lo conté hace poco en un acto en Argo, que estaba Almudena en primera fila, o sea que se acordará, y de repente, bueno, pues le capta el pujolismo, mi padre fue militante de Convergencia, estuvo en la manifestación aquella de Banca Catalana, pero todo a un nivel muy ingenuo, muy naif, muy, y de algún modo fatalmente todo eso le acaba arrastrando al independentismo, porque el independentismo es lo que el establishment de esta gente decía que había que ser, ¿no? Entonces a mi padre lo que sí que le creó una gran disonancia era tener una hija como yo. Además mi padre me quería mucho y tenía un elevado concepto de mí, no tanto como yo de él, pero en fin, se ve siempre poco a esta altura. Entonces mi padre al final de sus días, bueno, que además gracias, una cosa que nunca agradeceré bastante a Ciudadanos, yo llevaba, cuando yo voy a Barcelona para entrar a la candidatura al Parlamento, yo llevaba como más de 20 años fuera, volví para ir a esa candidatura y gracias a eso pude pasar mucho más tiempo con mi padre en los últimos años, ¿no? Y bueno, de todo esto surge este libro en el que yo intento, evidentemente, algunas reflexiones de calado político, alguna incluso pues modestamente intelectual, yo no estoy a la altura de don Ramón Tamames, pero bueno, yo lo compenso leyendo mucho, prestando mucha atención a los más sabios que yo, pero sí que intento abrir el corazón y hacer como un poco una explicación emocional de por qué ocurre lo que ocurre en Cataluña. Y bueno, pues esa es la historia de este libro, que es el último que he publicado y que por todo esto que os estoy contando, pues tiene una querencia especial para mí.
Es usted, doña Ana, una disidente, ¿no?, teniendo en cuenta a los...
No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Mire, yo, a mí mi padre, mi difunto padre, este señor al que dedico el libro... y al que en la dedicatoria digo mi padre y mi kilómetro cero, a mí me enseñó varias cosas. De hecho, todo lo que he conseguido en mi vida, todo lo bueno que he hecho en mi vida es gracias a mi padre. Mi padre me enseñó a amar a Cataluña, mi padre me enseñó a tener valores, me enseñó a trabajar duro, me enseñó a ser una persona honrada, y yo no me he movido de donde estaba. Los que se han movido son los que liaron a mi padre. A mí cuando me viene un indepe de esto, dice, ¿cómo has cambiado? ¿Cómo te has vuelto? Y digo, no, ¿cómo te has vuelto tú? Cataluña era otra cosa, macho, era otra cosa. Y entonces, claro, se quedan así un poquito descolocados.
Sí, sí, como decía una amiga mía que decía, ¿cómo eres? Y dice, ¿y tú cómo te estás volviendo, no?
Exactamente.
Bueno, y la pregunta, doña Ana, soy Ramón Tamames, la pregunta es, ¿te vas a presentar a estas elecciones?
No, de hecho, tomé la decisión de no presentarme y debo decir que no es una decisión improvisada ni tomada en las últimas semanas, ya llevaba varios meses madurando
la decisión.
Mi deseo de no volver a concurrir y bueno, digamos que el adelanto electoral, bueno, pues simplemente ha abierto la puerta a que esa decisión se materialice.
Y la segunda pregunta es, ¿y Ciudadanos va a sobrevivir?
Vaya pregunta.
Bueno, a ver, sinceramente yo, como comprenderá don Ramón, noblesse oblige, y tú tienes que tener la lealtad mínima al partido que te ha dado la ocasión de ser diputado en el Parlamento de Cataluña y al que has servido hasta hace poco con toda la lealtad posible. Entonces me va a permitir que no le conteste la pregunta, lo cual en sí mismo ya conlleva muchas respuestas.
Me temo.
Sí le voy a decir que yo creo que Ciudadanos, cuando nació en el año 2006, fundó un espacio, o mejor dicho, lo iluminó, lo alumbró. Antes de Ciudadanos, la Cataluña silenciada, silente, invisible, no constaba en acta, no tenía representación institucional.
Existía el espacio.
Yo debo decir que para mí fue una bombona de oxígeno, porque yo, que me había amamantado a los pechos del catalanismo, y cuando eso deriva, como he intentado explicar, de catalanismo a nacionalismo, de nacionalismo a independentismo, de independentismo a hispanofobia y auto-odio, porque esta gente lo que odia es la realidad catalana, odia a los catalanes como somos de verdad.
Claro.
Entonces, pero claro, yo no sabía de qué percha colgar ese sentimiento, ¿no? Porque, bueno, pues evidentemente había partidos que no eran nacionalistas, pero tampoco parecían tener en su agenda una oposición seria a nacionalismo. Para ellos no era una prioridad, pues era una cosa más que se podía hacer o no y que dependía un poco. Entonces Ciudadanos irrumpe como una bombona de oxígeno, como un, y entonces, bueno, de repente muchos, como yo, decimos, anda, pues es esto, ya está. Luego las cosas han evolucionado como han evolucionado y de algún modo lo que yo he aprendido con mi andadura en Ciudadanos, al que me empecé a vincular muchos años antes de ser diputada y de militar, o sea, hay muchas maneras de simpatizar con un espacio político, es que, bueno, que una cosa es un espacio político y otra es un partido político. O sea, a veces es más difícil gestionar una cosa que la otra. Entonces yo creo que Ciudadanos como partido político ha sufrido muchos reveses, ha cometido errores, los ha pagado muy caros. Eso compromete a día de hoy su supervivencia como partido político como candidato electoral. Pero yo creo que el espacio que creó Ciudadanos no va a morir, pase lo que pase, las elecciones del 12 de mayo, y que, bueno, a lo mejor la tierra prometida no está la X de los mapas, pero hay que seguir andando, simplemente hay que seguir andando.
Y esperar que eso llegue.
No, que tienes razón, Ana. El espacio existe. Cuando se creó Ciudadanos, hicimos un benchmarking y bueno, en el mejor de los casos, el techo, si no hubiera habido la deriva independentista, era 8 diputados. Si no hubiera habido todo lo que ha pasado. Pero el espacio, en aquel momento, en el año 2006. Y es un espacio que se tiene que llenar. O sea, es centro-izquierda, y donde más se votaba este partido era en Novarris y en Sarria San Gervasi. O sea, era totalmente transversal.
Bueno, era sobre una idea que no era exactamente económica, sino política. No
sé si seguirá igual, Ana, esto, Novarris y Sarria, sigue igual.
Bueno, hombre, ahora mismo lo que ha pasado es que Cataluña ha sucumbido masivamente a la izquierda, digamos, más woke, más de postureo, y entonces eso yo creo que creo que en Cataluña hay una crisis de la izquierda derecha y hay una crisis de las ideologías clásicas, y la, hay una caricaturización, casi diría, de las ideologías políticas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo lo que antes eran cinturones rojos, o pues ahora son lila clarito tirando a Colo de Gos con Fuchs y Samara Galampaita. O sea, yo creo que ahora mismo en Cataluña, a ver, un poquito pasa en todo el mundo, pero creo que en Cataluña el infantilismo del progresismo, digamos, sobrerepresentado en los medios y en las instituciones, es rampante. O sea, yo que tuve el honor de encabezar la candidatura de Ciutadans al Ayuntamiento de Barcelona y me enfrenté al colauismo, bueno, es que
eso sí que era woke, doña Ana. El colauismo era lo woke llevado a lo kitsch, ¿no?
Bueno, pero yo creo,
claro,
que... Como
pero
estado...
lo que quiero decir es que pero el espacio existe, las personas serias existen, el hambre de una política, a ver, lo que pasa es que yo creo que hoy en día, a ver, pretender que hoy en día la política woke es la que corrige las desigualdades sociales, la que crea progreso y convivencia, hay que ser muy ingenuo.
Bueno, ya empieza a creerlo poca gente.
Bueno, sí. Pero yo creo que debéis reconocer que el personaje se llevó por delante todas las previsiones. Albert Rivera.
Sí, totalmente.
Albert Rivera.
No, a ver,
Y perdona, Ana, perdona, porque sí. Yo lo detecté. Me di cuenta de que era un personaje singular. Eso se dio cuenta mucha gente, pero no tanta como para invitarle a comer con 8 o 10 académicos, profesores, catedráticos en casa, que dio una lección de maestría juvenil, impresionante.
Sí, tenía mucho entusiasmo, tenía mucha energía, ¿no? En ese momento.
Creó su propio espacio, amplió su propio espacio.
Sí, claro, muchísimo.
¿Cuántos diputados llegó?
A 57.
Se dice pronto. Yo siempre he dicho que Alberto era y es un pura sangre de la política, y hacía falta una persona como Albert, porque lo que Albert hizo era técnicamente imposible. Hay unas imágenes míticas de cuando Alberto empezaba con él con 26 años en el palco del Barça, en un rincón todos los de toda la vida y en el otro rincón él, y sin despeinarse, sin hacer ningún esfuerzo por ser aceptado por una élite, digamos, francamente caduca, ¿no? Y todavía consiguió algo más notorio, que la gente no lo sabe, pero que a mí me impresiona. Mi señora hermana, que esta sí que es un bicho indepe, como no os lo podéis imaginar, volvió un día maravillada porque había conocido en una discoteca de Barcelona a este chico, Albert Rivera, que un poco más ya la capta. O sea, le faltaron 5 minutos para captarla, y captar a mi hermana es como...
Pero no lo consiguió, bueno, doña Ana, no lo consiguió.
Pero le faltó muy poco. Pero también, hombre, lo que pasa es que dices, bueno, yo una cosa que he aprendido también con Vendedor en Ciudadanos es que, a ver, en la política, la sabiduría, la experiencia, el expertise, o sea, a ver, los partidos nuevos, frescos, juveniles, pues a veces carecen. O sea, Albert llegó a donde llegó porque tenía la capacidad de no dejarse... de no escuchar a nadie. Eso también le pasó
factura. Eso también le pasó factura al final, claro.
Sí. Bueno. Es un poco como el caso de Alejandro Magno, que cuando era muy joven y Aristóteles decía, hombre, pero no te vayas a hacer la guerra todavía, espera un poco. Es que si espero, no la hago. Es un poco esto, ¿no?
Pero Alejandro Magno tenía encima 33. A su padre, que era mucha fuerza, y que...
Bueno, pero dicen que incluso, a la guerra cuando murió el padre.
No, incluso dicen que le asesinó el propio...
No, lo más automático es su madre.
El propio...
No, fue la
33
madre.
33 años tenía.
Está claro que fue la madre.
La madre...
No, pero lo que quisiera subrayar, ya que mencionáis los árboles genealógicos, lo que quisiera subrayar el mérito de Albert, y esto lo he hecho muy representativo para personas como yo. A ver, Albert era hijo de un tendero de Granollers. Era, en una sociedad tan...
Gente sencilla, sí.
En una sociedad tan de castas como la catalana, donde hasta los líderes teóricamente rompedores y progresistas, todos eran de familias, digamos, que llevaban mandando.
Y ni eran rompedores ni eran progresistas, dicho sea de paso.
Entonces, él era un hombre, pues, que venía de abajo de verdad, que no era hijo de nadie, bueno, era hijo de su señor padre, un señor muy digno, pero que se abre camino, digamos, a pecho descubierto, y que de algún carnaval que yo creo que sigue siendo el gran reto de Cataluña, que es la alternancia política. Es decir, que en Cataluña siempre ha mandado los mismos.
Sí. O sea, desde bueno, que como en el Franco, País Vasco, ¿eh? El País Vasco
sí,
igual.
Sí, sí. El nacionalismo
bueno, y
hace
ahora,
eso, claro.
Y ahora, por ejemplo, en el PNV, el terror que cunde ante la perspectiva de que llegue Bildu o quien sea, que levante las alfombras, claro. O sea que ya veremos, según el resultado de las elecciones del próximo domingo, podemos ver escenas shakespearianas.
Yo acepto apuestas a que el PSOE apoyará en cualquier caso al PNV, aunque pierda por 1-2, que por más no va a perder si es que pierde, y que lo apoyará sin fisuras, porque si no, como dices tú, no le importa al PNV nada más que gobernar en el País Vasco. Lo demás es accesorio, así como Bildu tiene, digamos, negociados complicados alrededor de eso, y por los inconfesables todos, y inconfesados y no puestos por escrito, a los señores del PNV solo les interesa eso. Oye, una pregunta última, ya que es de bola de cristal, ya sé qué tal. ¿Qué crees que va a ocurrir el día 12? ¿Qué te parece a ti intelectualmente desde allí, viviendo ahora mismo en Cataluña? ¿Qué te parece que va a ocurrir? ¿Y que va a haber dos repetición de elecciones? ¿Te parece que Illa puede ser presidente? ¿Va a haber un fiasco de los dos nacionalistas?
Yo, si tuviera que apostar el dinero que no tengo...
Eso es el mejor de apostar.
Apostaría a una repetición electoral, porque realmente está muy complicado. Illa, sin duda, va a ganar con holgura las elecciones, pero realmente se le presenta un panorama muy endemoniado. Si la mayoría independentista se repite, o sea, si vuelven a sumar, va a ser muy complicado que no gobiernen. Si Puigdemont es el más votado de esa mayoría, va a hacer lo imposible por reventar todos los marcos posibles, pero también es que Republicana, si se tiene que debatir entre el horror y el terror, que para ellos es perder, o sea, hacer presidente a un español, a un españolista, o hacer presidente a Puigdemont, pues yo creo que, conociendo a todos los actores, vamos de cabeza a un bloqueo, una repetición electoral, ¿no? Lo cual no es una buena noticia, porque nos sume en el marasmo, en la ciénaga, en el desgobierno, pero a lo mejor,
Es menos malo que gobierne Puigdemont, ¿no?, en mi opinión.
Hombre, que gobierne Puigdemont es una perspectiva pavorosa. De todos modos, a ver, yo no acabo de entender, yo asisto fascinada a esta degradación del espacio posconvergente, porque Puigdemont, digamos, es un hombre que les lleva al éxtasis electoral, porque ha simplificado todo a la hispanofobia pura y dura,
sí, sí.
Pero evidentemente todo el estrellato este se paga con ahora mismo cero poder institucional para Junts per Catalunya, cero influencia política, y yo me pregunto cuánto van a aguantar estos señores sin tocar moqueta y coche oficial. O sea que todo es muy endemoniado. Y por desgracia, con muy poca altura de miras y muy poca ambición. De hecho, yo siempre digo, suerte tienen de que no soy indepe, porque si fuera indepe iría con el trabuco. yo no descarto algún tipo de levantamiento. De hecho, a ver, el advenimiento de candidaturas todavía más feroces, como la de esta mujer de Ripoll, la de Alianza Catalana,
sí.
o la de la ex lugarteniente de Puigdemont, Clara Ponsatí, ya digo, acabaremos viendo carteles de Puigdemont Butifler. O sea, es que lo que está ocurriendo ahora mismo en Cataluña es una especie de patología colectiva que yo no sé, yo con mi optimismo característico pienso que a lo mejor irá peor, puede ser el paso previo pues a que haya un...
Tocar fondo y rebotar, ¿no?
Espero que sí, espero que sí.
Bueno, doña Ana, me ha sido un placer y cuando si pasa usted por Madrid estaremos encantados de recibirla aquí en la mesa redonda.
O iremos a Argo, Ana, iremos a Argo.
Iremos a Argo, hombre, por
exacto.
Supuesto.
Argos, la gran ciudad.
Al club Argo.
Ya,
al club Argo.
La ciudad griega. Doña Ana,
bueno,
un placer. Lo mismo. Que haya mucha
igualmente.
Suerte.
Muchísimas Dios. Gracias y lo mismo para vosotros.
Un abrazo.
Thank you.
Bueno, aquí estamos de vuelta. Estábamos comentando que esta canción es una dedicatoria. Tenemos a dos embajadores, a nuestro embajador de cabecera, don Servando de la Torre, y tenemos a un embajador importante, a otro diplomático importante de España, don Pablo Benavides, que, entre otras muchas actividades, estuvo en algunos sitios curiosos, como en Libia, hasta el 93, que eso era un sitio, yo creo, de los más de espías y de James Bond que se podía estar en esos momentos. Después en Hungría, que probablemente, bueno, quizá fue de lo más tranquilito, ¿no? Tampoco me dice que no, que también había navajazos. Pero sobre todo después, los 4 años de representante español en la OTAN, bueno, seguramente le acabó de dar una perspectiva, que seguro que ya tenía, pero del gran juego y de, bueno, y de lo que para Europa significa la OTAN, porque seguimos sin tener un ejército europeo, seguimos sin tener una coordinación de verdad firme desde la Unión Europea, y por lo tanto la OTAN sigue siendo el único ejército con el que Europa como colectivo puede contar. Muchas gracias por estar con nosotros, don Pablo. Muy bienvenido a esta mesa redonda de La Verdad Desnuda.
Muchas gracias.
Don Ramón, le dejo que haga usted la primera pregunta, pero la segunda nos la deja, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, porque hemos tenido esa música de fondo.
Es la música de Sidney O'Connor que le había...
La música es una canción de Sidney O'Connor y que se llama Bebe antes de la guerra.
Y que trata de tonto al que va a la guerra.
Entonces dice, no nos dejas cantar nuestra canción. Dice que estamos molestándote. Y lo que pasa es que tienes el corazón muy duro, porque crees que por ser bueno toda la vida y haber hecho todo bien, no va a haber guerra.
Bueno, pues reconocerá el director del programa que la pregunta mía primera ha sido buena, ¿eh? Porque todo eso no lo sabíamos nadie, salvo quizá el embajador.
Pero además le dejo que haga la segunda en este caso.
No, la segunda es la que voy a hacer ya de viva voz y pensando en el tema que hemos hablado Pablo y nosotros, los dos, Servando y yo, ayer y antes de ayer y tal. Es sencillamente, estamos ante una situación simplemente extraña, en que la guerra se está haciendo según un guión que se va fabricando sobre la marcha, por las partes en contienda, además.
Pero si es sobre la marcha, no hay guión.
Pues eso es un guión que se va haciendo sobre la marcha. Naturalmente que es un guión. Lo que pasa es que toman sus medidas. Estados Unidos está detrás como gran patrón, porque preconiza un alto el fuego y suministra armamentos por millones y millones y millones. Y luego tenemos unos iraníes que, al fin y al cabo, lo que han hecho es una exhibición de unos proyectiles que no han tenido ningún efecto.
Dicho así, don Ramón, parece que son encantadores
entonces,
los iraníes.
A mí me parece una guerra que está siendo escrita sobre la marcha, sin declararla, y que, sin embargo, puede desembocar en algo muy malo si la última represalia israelí es de envergadura, como se supone que va a ser.
O sea, ¿hay plan
La pregunta que yo hago a Pablo es, ¿existe la posibilidad de que esto se desmande de los guionistas y se produzca una guerra mucho más seria y más triste?
Más directa.
Y más directa, claro.
Bueno, lo primero, Servando, gracias por la canción, porque me ayuda a mi principal mensaje esta noche. Es hora de parar. Es hora de parar.
Buen mensaje.
Sea unas razones, sean las otras, en las que a continuación, si tenemos tiempo, podemos profundizar tanto en el conflicto de Ucrania como en el tema de Gaza y de Oriente Medio, pero es hora de apostar de nuevo por una diplomacia firme, por una diplomacia activa. Es hora de parar esta sin razón. En ambos casos, sin razón.
No, no, pues sigamos. La pregunta que decía don Ramón, ¿le parece a don Pablo que hay un plan preestablecido y que los actores tienen intenciones claras y objetivos concretos? ¿O es realmente un toma y daca, una pelea, no diré callejera, pero como respuesta a los desafíos inmediatos?
Personalmente, no me gustan las teorías de la conspiración, porque forman parte muchas veces de un montaje deliberado, ¿no? En Rusia ha habido una agresión, en Ucrania ha habido una agresión que está claramente condenada por la resolución 3314 de Naciones Unidas. No es que esté en la carta. Yo estuve en esa negociación porque estuve destinado a Nueva York. Es decir, hay una resolución específica que si uno se la lee, es que
está claro.
La agresión está absolutamente dibujada. Podemos hablar de Rusia, de su pasado e incluso de las razones que pueden podían asistir a lo que ha ocurrido. Pero con la agresión esas razones han perdido prácticamente toda su fuerza. El caso de Oriente Medio. Israel es un estado esquizofrénico, lo cual no es un concepto negativo.
Es lo que es.
Pero desde su fundación es un estado esquizofrénico. ¿Y cómo puede un estado ser viable en una realidad tan compleja como además es además Oriente Medio, manteniendo esa esquizofrenia? Oriente Medio es el resultado de una colonización egoísta y de un liderazgo tóxico. Y estas son las contradicciones. ¿Hay aquí una orquestación? No lo sé. Lo que sí quiero decir es que esta espiral, por parte del mundo occidental, debemos contribuir a parar. Y a partir de ahí dejarnos trabajar, que no va a ser nada sencillo.
A los diplomáticos, ¿verdad?
Estoy hablando en general, claro.
Don Servando, usted es el otro diplomático que tenemos sentado alrededor de la mesa. ¿Qué le parece? ¿Hay una oportunidad para la paz, como decía John Lennon?
Hombre, yo creo que cuando dos se van a pegar y de pronto sale algún elemento disuasorio o un elemento de entendimiento, pues no se pegarán, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que dice el embajador Benavides sobre cómo se ha abierto este proceso. Realmente, independientemente de las razones que son diversas de por qué Rusia actúa en Ucrania, pero se ha roto un principio que era la estabilidad. Porque hemos hablado siempre de las medidas de confianza y seguridad, que es lo que se han hecho, que era el que trabajaba la OSCE, pero había una estabilidad, o sea, todo desde el año 45 hasta el 2014 las fronteras eran estables. Claro, al romper ese principio de la estabilidad de fronteras, pues vienen los aprovechados. O sea que ya entonces entramos de lleno en por qué cada uno hace lo que hace. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, con Nagorno-Karabaj. O sea que Azerbaiyán, de pronto, pues ha roto lo que había una estabilidad en unos enclaves.
No, ya no había estabilidad para entonces, claro.
No, pero no, sí ha estado. De eso, bueno, ha habido siempre conflictos, pero eso es un producto histórico de por qué Nagorno-Karabaj existe. Y bueno, pues ahí hay de pronto una, no voy a decir limpieza, pero en fin, una...
Oye, no ha quedado ni un armenio, o sea, no se le llame limpieza.
Claro, no, por eso, para no entrar en tipo jurídica. Entonces eso de pronto ocurre. ¿Por qué? Porque los rusos están preocupados en otra cosa y a los otros les parece mismo. Se han roto la estabilidad. Y esto ya de Israel, es evidente que Israel está haciendo cosas espantosas y terribles y se aprovecha de esto, como decía muy bien, ¿no?, Pablo Benavides. ¿Sí?
¿Sería, don Pablo, sería ¿Tendría alguna alguna rentabilidad para Israel una guerra abierta con Irán, con la que no tiene fronteras? O sea, que sería mediante, evidentemente, Irak, ahí funcionaría mediante los grupos Hezbollah, el propio Hamas, que son financiados por ellos. Bueno, no sé si los misiles, aunque ha demostrado que el escudo ese famoso de Israel es competente, ¿no?
Bueno, vamos a ver. La ventaja de Israel es que continúa siendo un Estado democrático, lo cual no lo debemos olvidar.
No, no, claro,
lo es. No lo debemos olvidar para nada. Y en el seno de la sociedad, incluso del gobierno, ahora de guerra, pero del gobierno de guerra de Israel, hay diferencia de opiniones. Hay diferencia de opiniones, lo cual es sano.
Manifestadas, además.
Lo cual es sano. Entonces, no podemos olvidar el gobierno que tiene Israel en la actualidad. Es un gobierno, pues, de extrema derecha.
Religiosa, casi.
Los partidos religiosos, alguno forma parte del gobierno actual, con Netanyahu. Pero el problema es, si con esa mentalidad, lógicamente, Irán puede venir bien para mantener el poder de ese tipo de gobierno.
Claro.
Es decir, la guerra, eventualmente guerra, que ya veremos, porque hay signos de moderación por todas partes,
claro,
que luego los podemos un momento comentar, porque los hay. ¿A quién le viene mejor? Pues a un gobierno que, para justificarse, a lo mejor procede a actuar. Las últimas declaraciones de hoy del primer ministro es: gracias por los consejos a todos mis amigos, pero decidiremos nosotros. Pero ayer Benny Gantz dijo: actuaremos en el momento que nos parezca oportuno, y cuando parezca oportuno, quiere decir teniendo en cuenta las opiniones. Ir a una guerra con Irán en estos momentos, ¿a quién beneficia? Pues beneficia a una parte de la sociedad de Israel.
A los más extremistas, probablemente.
Sí. ¿Y a quién perjudica? Fundamentalmente a los palestinos.
Claro.
Fundamentalmente a los palestinos, porque lógicamente, a la hora de intentar pensar en una solución, que ahora no es viable, lo que no quiere decir que no haya que apoyarla, que es la solución de los dos estados, porque no hay otra. Otra cosa es que ahora no sea viable. Lógicamente, el ir a una situación de aumento
de la tensión es malo para eso, claro.
Es negativo para toda la población palestina, sin entrar ahora en los diferentes grupos donde hay de todo.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Yo le quería preguntar al embajador.
Llámame de tú, porque hola, sí, estoy a Pablo. Poco. Hola. Sí, gracias.
Hola, Pablo. Yo te quería preguntar por el papel de Europa en todo esto. ¿No has hecho un llamamiento a la desescalada, a que hay que parar? Pero Europa solo hace que decir que nos tenemos que preparar armamentísticamente para 2025-2026 para una guerra. Es lo que, bueno, lo que recogen los periódicos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves,
bueno,
el papel europeo?
Es un poco más complejo, ¿verdad? Es un poco más, sí, complejo. En primer lugar, la Unión Europea no ha tenido una posición unánime en el tema de Gaza. Es decir, se ha llegado a una solución de mínimos que es similar a la resolución aprobada en el Consejo de Seguridad, finalmente, de Naciones Unidas, por lo que se llaman pautas, sí, humanitarias, unidas a un alto el fuego de la mayor duración posible. Es lo máximo que se ha podido llegar, porque, en fin, entre los 27 estados no hay una opinión unánime, ah, no, por ejemplo, sobre el reconocimiento de Palestina o la tesis de los dos estados. Otra cosa es, y en ese aspecto creo que no se equivoca nuestro gobierno, el apoyar el reconocimiento de Palestina no pretende resolver el tema, pero sí moralmente fortalece a los sectores palestinos más moderados, en lugar de a los más extremistas, que no quieren esa solución. Uh-huh. Europa, ayer en la reunión y mañana en el Consejo Europeo, los ministros de Asuntos Exteriores están estudiando la manera de ver cómo controlar la posible reacción contra Irán. Incluso ya habéis comentado, y todos sabemos, que la acción iraní es un poco, bueno...
Tengo estos cohetes y esto.
Es una cosa, bien...
controlada.
Con Irán hay que seguir hablando. Pero no olvidemos que Irán tiene un triple sistema de sanciones. Tiene el sistema de Naciones Unidas por razones de proliferación nuclear. Tiene dos sanciones, además de la Unión Europea, una por vender los drones a Rusia y la tercera por los derechos humanos y el tratamiento de la mujer, ¿no?
Sí.
Es decir, yo observo, me puedo equivocar, que tanto Estados Unidos por su parte, que por cierto Biden lo está haciendo bastante bien, y en un momento electoral terriblemente difícil, 7 viajes del secretario de Estado a Israel, es decir, pidiendo casi de rodillas a Netanyahu que no sé cuántos, por una parte. Los palestinos, la Autoridad Nacional Palestina está actuando de una manera muy moderada. Hamas, pues en estos momentos no. O sea, no se puede contar con ellos, ¿no? Los diferentes grupos están unidos al terrorismo internacional y no son representativos, ¿no? Es decir, por parte de las diferentes fuerzas existen actitudes que puedo pensar que actúan intentando moderar la escalada. De Rusia sería otra cosa, pero eso cuando hablemos de Ucrania.
Yo pienso que a veces en la historia tienen mucha fuerza no solo las grandes capacidades sociales, la rueda de la historia que se dice tal y cual. Y los individuos adquieren una importancia clave en un momento dado. Bueno, si en la Revolución Francesa surge Napoleón a la postre, lo que es una revolución acaba en un cesarismo y la vuelta a una monarquía tradicional. Ese es el resultado. Aquí tenemos un personaje que se habla poco de él y que, sin embargo, es el que ha hecho el incendio. Es Zelensky. Zelensky, yo creo que no tiene grandes principios.
El incendio, no, don Ramón, no puedo dejar de intervenir. Zelensky no ha invadido ningún sitio.
No ha invadido ningún sitio, pero no ha cumplido los acuerdos de Minsk. Y no
los
puede,
acuerdos de Minsk no se han cumplido globalmente.
Lo que no se puede es no cumplir los acuerdos que se han firmado.
Y entonces te tienen que matar, bombardear.
No. Ha sido una situación de guerra, porque no ha cesado la guerra desde el año 14, cuando finalmente se anexionaron Crimea.
¿Y quién anexionó Crimea? ¿Zelensky anexionó Crimea?
Putin,
¿no?
Sí.
Pues es que, como decía el embajador,
deshaciendo un entuerto histórico de Nikita Khrushchev, pues sencillamente. Los rusos tenían clavado...
Pero está un poco muerto Nikita Khrushchev, claro.
No, sí, está muerto, pero los rusos y incluso los tártaros, no sé qué prefieren, si a los prefieren menos, si a los rusos o a los ucranianos, no lo sé. En fin, ahí hay un personaje que ha embaucado a todo el mundo y que Estados Unidos, los primeros, pensando que podían aniquilar a Rusia en esta vez. Y no han podido.
Yo no creo que te pensaran que podían aniquilar a Rusia, don
bueno,
Pablo.
Yo creo que aniquilar no es la palabra.
No, desde luego.
Convertirla en un estado ya, un rogue estado, un estado con pocas capacidades de personarse en los grandes círculos internacionales.
Me cuesta trabajo creer
y que además está consiguiendo un acuerdo con China que tiene mucho peligro para los norteamericanos, según dicen, etcétera. Yo creo que hay que ver todo eso también. Y Europa, un protectorado de los Estados Unidos, porque ha dicho Pablo que nos han puesto de acuerdo, y además está claro que todo depende de lo que diga la OTAN, que es la gran arma de Estados Unidos, es la OTAN, no es el ejército de los Estados Unidos todavía. Que también está en la OTAN, claro. A mí me parece que todo esto no es tan sencillo, y cuando lleguen las elecciones de noviembre, si Biden sigue con su guerra de Ucrania, donde tenía negocios sus hijos y él los también los tenía.
Don Ramón, está usted obviando miles de muertos, de bombardeos, de destrucción.
Son muchas cosas.
Sí, pero no.
Y que estaban sus judíos.
Don Pablo.
Bueno, no, simplemente, vamos a ver. Una gran amiga mía, que fue mi colega, embajadora de Estados Unidos en la OTAN, muy conocida, Victoria Nuland, que acaba de jubilarse, número 3 del Departamento de Estado, me comentó en detalle un gran error de ella. Ella actuó durante la revolución del Maidán en Kiev agitando. Y eso fue un error. Eso fue un error.
Cargarse el gobierno legítimo.
Eso fue un error, claramente.
Eso se ha olvidado.
Sí, pero vamos a completar. Querido profesor, mi reflexión es la siguiente. Todos los imperios pasan, pero cuesta. Nos costó a nosotros, al británico, al turco.
A todos.
Es decir, la historia no se detiene. Yo soy kantiano puro, ¿no? Pero como dice Ortega, hay que complementar la razón con la vida, con la historia. Y llega un momento en que los países evolucionan. Y si esa evolución es libre, ¿cómo vas a impedir que un país, el nuestro, cuando salimos del franquismo, tú fuiste un personaje esencial en aquella transición? Yo me enorgullezco de formar parte de la generación que provocó la transición, sino bastante joven. Es hora a veces de cambiar. ¿Por qué Rusia no puede admitir que los demás seamos democráticos? Ellos creo que en su momento también aceptarán ser democráticos, de verdad. Pero ¿por qué no se puede aceptar que los demás, en su evolución histórica, determinen dar un paso cualitativo en su pensamiento y en su sociedad?
¿Y por qué no te acuerdas de Kissinger? Sí. Y lo que dijo Kissinger, que era un disparate provocar a Rusia con Ucrania. Era un disparate. Es como convertir en un país enemigo de los Estados Unidos a México por el sur y a Canadá por el norte.
Pues ya. Pero ¿quién quiere provocar a Rusia? Yo he sido embajador en la OTAN.
Estamos hablando de la evolución, como decía don Pablo.
Señor, lo que quieren es acabar con el intento de Rusia de resurgir como gran potencia.
Como Unión Soviética.
Como, sí, pues claro. No está mal.
No le parecerá mal a usted, mal, don Ramón, no está, pero a otros sí que nos parece mal.
No está mal porque la Unión Soviética funcionaba mejor que todos estos países actuales que son herederos de la Unión Soviética.
La democracia,
el control de Moscú,
necesita una práctica. Bueno, la autarquía, bueno,
lo que quiero decir, esta guerra de Ucrania, ¿a quién beneficia? A todos los ladrones ucranianos, empezando por los...
Eso es una simplificación.
Ha tenido que deponer al ministro de Defensa 3 o 4 veces.
Cualquier
ha tenido que deponer.
Los sinvergüenzas,
y claro. En los Estados Unidos hay acciones contra el presidente por sus negocios en Ucrania también.
Quizá quería solamente añadir una cosa por no prorrogar esta discusión. Yo he sido embajador en la OTAN y conozco muy bien a la OTAN. Aparte de que, afortunadamente, cada vez la complementariedad entre la OTAN y la Unión Europea es mucho mayor, pero mucho mayor. Podía dar ejemplos muy concretos, ¿no? Pero jamás la OTAN ha tenido planes ofensivos sobre Rusia. Jamás la OTAN ha desplegado en ningún país, antes de su independencia, fuerzas contrarias a Moscú. La etapa de los misiles de alcance intermedio se debió también al rearme ruso en ese aspecto.
Los cruceros, ¿qué es decir?
Sí, sí, exacto. Pero por parte de la OTAN nunca ha habido planes ofensivos. La OTAN es una organización político-militar de carácter defensivo. Defensivo. Nunca. Y conozco perfectamente la organización. Han pasado por mis manos ningún plan, se llaman OPLAN, planes operativos de ataque contra Rusia, ni siquiera en el ámbito nuclear.
¿Y por qué entonces se daba tanta importancia a lo que decía Kissinger? Dejad a la OTAN en paz y no la pongáis en la frontera con Rusia. Lo dijo continuamente. Es una provocación, y lo es. Y entonces
Es lo de la provocación al grandullón.
La OTAN también depende de qué, en qué fase esté. Porque, claro, ¿quién decía que olía muerto? ¿Quién decía que la OTAN olía muerto?
Macron.
¿Eh? Macron.
Macron. Muerte cerebral.
Macron.
Ahora dice todo lo contrario. Muerto.
Bueno, pues no sé si huele a muerto, sigue oliendo o no, pero es el arma de los Estados Unidos.
Lo que no puede ser, como decía el embajador Benavides, es que unas naciones no puedan opinar libremente lo que van a hacer con su destino, porque el amigo, el hermano mayor, el gran hermano ruso decide que no, que se siente agraviado por el uso democrático de la soberanía de esos pueblos. Eso no puede
¿Puedo
ser.
¿Puedo preguntar a Servando?
Sí, claro.
¿Qué pasó en Minsk? ¿El acuerdo de Minsk se cumplió?
No, no. Yo creo, dando vueltas a esto...
Explica el acuerdo de Minsk.
Sí, sí.
Explica un poco el acuerdo de Minsk.
Vamos a ver, yo entiendo, yo he leído un poco sobre esto e incluso he manejado algunas cosas. Sí. No, lo que ocurre es que estamos, yo creo, en una guerra civil. Es decir, es una guerra civil que se ha desbordado y entonces por intereses geopolíticos, pues es útil para los adversarios o interesados, enemigos. Entonces la verdad es que hay un proceso de elecciones en donde están Yanukovych, está Poroshenko, está la señora Timoshenko, está Yushchenko, que van, que incluso están de acuerdo con Rusia y firman el alquiler de Sebastopol por 40 años. Rusia está recibiendo, les da a cambio el petróleo y el gas gratis, más o menos. Entonces esto de pronto se cambia. De pronto se cambia y es un hecho, yendo a Google, se ven bien los mapas de cómo son las votaciones en esa Ucrania, en principio democrática. Y se ven una verdadera división entre lo que son la zona de la pequeña Rusia, de Rusia, y la otra, que es la zona occidental del Imperio Austrohúngaro y tal. Eso se rompe, como muy bien habíamos citado con la historia de la señora Nuland y con los intereses propios de la señora Timoshenko. Interfiere ahí también Alemania. Hay quien dice que hay un problema con el gas. Al privatizar todo lo que eran las grandes industrias del Estado, pues hay alguien que las compra. Claro, ¿quién compra el gas o quién compra el petróleo? Pues son grandes concernos internacionales. Y ese dinero, por lo visto, pues toda esta, la señora Timoshenko acaba en la cárcel por estas cosas que luego sale y tal. Pues eso se va a Chipre, se va a Malta y tal. Entonces, los acuerdos Minsk son una manera de aclarar el que esa parte del Donetsk tuviera una autonomía y tuviese una especie de visión diferente. Hay no quiero hacer comparaciones, pero bueno, nosotros aquí tenemos, hemos visto,
ahora
hemos
hablado de nacionalismos, ¿no?
Tenemos una Cataluña pujante que dice lo que dice, bueno, pues está ahí, habla catalán, y tenemos, por ejemplo, hay un caso.
Y habla español también.
Y habla español. Entonces allí en Ucrania se les ocurre para empezar a quitar el ruso, que es el idioma libre, la lengua franca, ¿no? Hay un momento. Y yo vuelvo a la historia de España, curiosamente, como ponernos como ejemplo, el que en los acuerdos lo que querrían es que las relaciones exteriores estuviesen subordinadas a la opinión, por ejemplo, del gobierno de Crimea. Eso, entonces, claro, ¿cómo se puede subordinar las relaciones exteriores de todo el país a una de las autonomías? Bueno, pues ahí es donde empieza todo el problema. Y luego los acuerdos no salen porque, pues como ha habido unas infiltraciones de terroristas, no sé qué, pues hay que devolverlos, hay que cambiar los soldados. ¿Quién vigila la frontera? Rusia dice no, que la vigilamos nosotros. Los otros dicen no, porque la hemos conquistado. En fin, ese es la historia. Y eso no lo quieren aceptar.
Ahí hay una cuestión de fondo también que no podemos olvidar. Es que me parece importante lo que ha dicho el embajador Benavides. O sea, los pueblos evolucionan, la historia se adelanta, los imperios se van desmoronando uno detrás de otro, entran en decadencia. Y hoy Rusia, desde el punto de vista, yo diría, de la gobernanza, es mucho más antidemocrático y más criminal que en la época soviética. En la época soviética había una meritocracia compleja que estaba alejada de la democracia liberal.
Nomenclatura.
Pero existía un mecanismo. Ahora simplemente hay una falsa democracia, se asesina a los opositores, o sea, por lo tanto ese modelo es enormemente peligroso. Me parece más peligroso que la antigua Unión Soviética, que tenía un modelo claro, definido, opuesto completamente a las democracias liberales, pero bueno, pues igual que China. China tiene una meritocracia donde si abres la boca mal vas al trullo, pero si no lo haces, el que sube es el que más mérito tiene, realmente el más aplicado llega arriba, los ministros son muy competentes, son personas extraordinariamente competentes y es un modelo coherente. El modelo putiniano no es un modelo coherente, es una dictadura satrápica, es una satrapía donde sobre una fantasmagoría de supuesta democracia, lo que hay es la dictadura de un individuo y su camarilla directamente.
Pero yo no diría dictadura, yo creo que es un régimen autocrático y que lleva al iliberalismo. Pero
es unipersonal, ¿eh? O sea, no hay posibilidad de que no sea Putin.
Yo quería quizá decir, desde luego Rusia debe volver al sistema de seguridad occidental, europeo.
Sí, sí, sí.
Debe volver, sí.
Oye, Pablo, ¿cuándo estuvo?
Si lo acepta.
¿Cuándo estuvo?
Pues en la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, en la OTAN.
Pues debe entrar, si usted lo
diálogo
prefiere.
Diálogo con la
Ramón,
OTAN.
Si prefiere,
teníamos el Consejo de Cooperación OTAN-Rusia, que tenía una antigüedad ya de 6 o 7 años, en donde nos reuníamos 2 veces al mes y se hablaba de todo.
¿Funcionaba en la época, don Pablo, que usted estaba ahí?
Claro.
¿Funcionaba eso? ¿La conversación era franca?
Bastante franca. Hasta el punto de que una vez al año viajábamos a Rusia. Y una vez recuerdo uno de los viajes más interesantes, que además lo hicimos a iniciativa de algunos, acompañados cada uno por un periodista de nuestro país que nosotros proponíamos. Yo fui con mi amigo Andrés Ortega. Y estuvimos en San Petersburgo y luego en Moscú. Estuvimos en el Parlamento. Estuvimos con el eterno ministro de Asuntos Exteriores, que nos volvió a contar lo de siempre. Pero Rusia debe volver, y de hecho tengo que decir que se mantienen contactos con Rusia. No de la OTAN, pero sí bilaterales.
Claro, es deseable sí, que eso sea así.
Se debe volver, pero claro, he dicho al principio, vamos a parar, ¿eh?
Vamos a parar, sí.
Pero no a cualquier precio.
Claro.
Por lo tanto, vamos a parar con las suficientes garantías para todos, de forma que podamos articular un sistema que tardará mucho tiempo en afianzarse, pero que puede ir tomando medidas provisionales para parar esta locura.
Una pregunta de esas de bola de cristal, pero no tan de bola, rápidamente para acabar. De las dos situaciones que hemos comentado, que son las dos grandes crisis de bélicas en las que la seguridad mundial está comprometida, esa solución voluntarista y laboriosa, ¿dónde le parece que es más fácil que empiece? ¿En Oriente Medio o en Ucrania-Rusia?
No es cuestión de apostar, yo apostaría por ambas, ¿no?
No, ya, pero ¿cuál le parece más fácil a corto plazo que arranque? Porque hace falta un trabajo y de un engarce, de un encaje de bolillos, ¿no?
Depende, hay que estudiar los intereses de las partes en cada caso y de las amenazas o presiones que se puedan realizar sobre ellos.
Pablo, también se puede plantear que Ucrania está más madura, porque lleva más tiempo y está muy paradito todo, esperando a ver qué pasa en Estados Unidos y qué pasa también en el sur, en Gaza, claro. También están pendientes. Ahí hay una relación indudable también.
Sí, sí lo es, porque entre otras cosas, hombre, desde luego que desapareciera el escenario bélico en Europa, porque volviendo al tema de la OTAN, querido profesor Ramón, imagínate cómo gane Trump y monte esta amenaza que dicen que haría, que no lo hizo cuando fue presidente, de irse de la OTAN.
Su circo, sí.
Entonces, Europa, Europa, hablamos de autonomía estratégica, que siempre digo lo mismo, es un concepto evolutivo, pero es que tenemos, y hoy no tenemos tiempo de hablar de eso, hablaremos pronto en otro sitio, te lo he dicho, Servando, tenemos que cultivar mayor resiliencia y mayor resistencia y una mayor cultura de la defensa en el mundo europeo, y empezando por nuestro país.
Sí, esta cultura infantilista que ha dominado en Europa y que parece que la defensa es una cosa fea, ¿no? O sea, cuando es el fundamento de la independencia y del mantenimiento de nuestra cultura.
En Europa el valor esencial se llama democracia. Y para preservar la democracia y nuestro sistema de vida, nuestra prosperidad, nuestro sistema social, etcétera, etcétera, es fundamental también saber protegernos.
El que no se protege, cae. Don Pablo, siempre se hace corto, pero vamos a ver si conservando, vamos haciendo por lo menos cada mes una reunión de estas sobre geoestrategia, y porque está... Ya no es una reflexión diletante, sino que nos va la vida en ello, ¿no? Realmente de cómo evolucionan estas cosas y estas peleas de amigos que tenemos Ramón y yo. En realidad es porque están pasando cosas que son graves, ¿no?
Hombre, porque la política real obliga a hablar así, en cierto modo, porque Rusia tampoco es la sábana para el llanto de los rusos decadentes. En Rusia hay muchas pretensiones.
No, claro, ya hay poder.
Y si no se reconocen esas pretensiones en un momento dado, podemos tener un caso sin solución.
En eso estoy de acuerdo.
Don Pablo.
Pero había una cuestión que presentaba el profesor.
Venga,
al principio.
La última sí, para don Servando.
Había una cuestión que presentaba Ramón Tamames, muy interesante, y es si estamos ante un plan, hay unos guionistas del plan, o si estamos ante impulsos que van saliendo.
Sí, eso es lo que preguntaba yo.
Y eso es muy interesante, porque yo he oído a nuestros amigos, colegas militares, algunos que, parece ser, si lo he entendido bien, que Israel tiene una estrategia de disuasión en base a la massive retaliation. Es decir, cuando pasa algo, hacen una venganza súper amplificada, no proporcional. Pero de esa manera se ahorran usar cualquier arma nuclear. Es decir, eso lo hace. Entonces, estamos viendo lo de Gaza. Es decir, en Gaza ha habido un crimen terrible de unos terroristas, pero la población son 3 millones de habitantes, hay 30.000 muertos, hay 15.000. Es una cosa terrible. Entonces, lo de Irán, curiosamente, son fuegos artificiales. Eso, qué extraña historia esta, de que resulta que hay una ofensiva en donde no hay ningún muerto. O sea,
porque es que el escudo es formidable.
Bueno, todo esto, y los rusos son tan malos, de tontos, que no tienen nada para en Ucrania, y entonces cuando los ucranianos tiran los drones, derriban los barcos, los aviones, los otros no. Bueno, yo podemos pensar que...
Ya sabe usted que la verdad es la primera víctima de la guerra.
Claro, pero se me ocurre pensar que Irán lo único que hace es una especie como de presentación pública de cómo pueden hacer algo terrible, pero no pasa nada, es teatro. Es decir, es sencillamente una reacción para que Irán, que es el enemigo sistémico de los persas, son los enemigos sistémicos de los árabes no pueden presentar, etcétera. Bueno, entonces ha hecho un acto de teatro, y por eso posiblemente le están diciendo a Israel que no haga nada.
Don Pablo, la última, ¿le parece que ha sido teatro lo de Irán?
Irán no es ninguna tontería, ¿eh?
No, yo creo que no, pero vamos.
Irán no es ninguna tontería, no solamente por sus materias primas, por su población, por su historia, por sus fuerzas armadas y por los que llamamos los proxies, es decir, los grupos hoy agrupados en ese llamado eje del mal.
Hezbollah, Hamas,
eje del mal. En países terriblemente inestables como son Líbano, Irak, Siria, amenazando a Jordania, cuya mitad de la población ya es palestina. La Unión Europea no quiere el enfrentamiento con Irán. No lo quiere. Se van a admitir probablemente una cuarta ronda de sanciones estos días. Pero tampoco interesa. Irán juega con cautela, pero no son juegos artificiales, porque es también se juega en su supervivencia. Por lo tanto, hay que seguir hablando con Irán.
Irán es Persia, llevan miles de años ahí, ¿eh?
Hay que seguir hablando con Irán, sobre todo para controlar el desarrollo nuclear. Y en segundo lugar, para estabilizar.
¿Qué es lo más importante?
En el ataque a Israel han intervenido fuerzas árabes. En lo que se llama la defensa avanzada. Es decir, antes de entrar en el territorio aéreo israelí, han intervenido también países árabes, no solo Jordania, también ha habido otros.
Defendiendo la posición israelí.
A nadie le interesaba organizar una masacre allí porque hubiera justificado la reacción, sin saber todavía en qué va a consistir, porque reacción habrá.
Reacción habrá. Bueno, hasta aquí hemos llegado, se nos va el tiempo. Don Pablo, un placer. Lamentablemente, estos temas van a durar y van a seguir siendo un riesgo. Y es verdad, Irán es Persia, llevan milenios siempre enfrentados de alguna forma con Occidente. Antes en forma de Grecia y cada vez en la forma en que ha ocurrido, ¿no?
Pero ya se ha ocupado Occidente de que Irán no sea democrático, con Mossadegh, porque Mossadegh el año 1953 tenía la perspectiva de un Irán democrático.
Sí.
Y no, tuvieron que esperar a traer a los ayatolás, porque los trajeron por equivocación.
Sí, sí, eso fue un gran desastre y una responsabilidad de Francia, ¿no? En principio,
Estados Unidos,
¿no? Probablemente de Kissinger, que cité antes en el lado positivo. O sea,
alguna cosa negativa tenía que tener el amigo Kissinger. Amigos, volvemos en un minuto con nuestro más que habitual don Pachi Aldecoa. No se vayan.
Stand up.
se cae el cielo sobre nuestras cabezas, como dice la canción de Adele en esa película, quizá de las mejores de la saga James Bond. Pachi, muchas gracias por venir una vez más con nosotros y sobre todo por estar alrededor de la mesa y no al teléfono, porque toda la conversación es más viva y es más intensa. Pachi, hay elecciones. A mí, ¿cómo se llama? Como tiene un nombre y un apellido tan rotundamente vascos, no dejo de pensar en que el día, que dentro de muy poquito hay unas elecciones en País Vasco, que también me gustaría preguntarle su opinión.
El domingo.
Como vasco, ¿no? Como percepción. Ya sé que no es tu negociado, pero como percepción. Pero vamos, al tal pronto habrá elecciones europeas. El 9 es, el 9.
El 6 y 9.
6 y 9.
En toda Europa.
En toda Europa. Que son. Yo creo que desde que tengo uso de razón, y empieza a ser mucho tiempo, es la primera vez que le parece, ¿no le parece, don Ramón, también que esas elecciones europeas tienen más presencia entre la ciudadanía, ¿no?
Pues yo no tengo claro eso.
Yo tampoco.
Sobre todo en España están pasando desapercibidas.
Hombre, porque hay dos elecciones autonómicas muy importantes previas, ¿no?
Puede ser.
En las dos sitios que se dedican a dar la murga por antonomasia.
Efectivamente, puede ser. Pero yo creo que en España están pasando muy desapercibidas. Es la décima elección por sufragio universal. La primera fue en el 1979.
Claro, hace ya un rato, ¿eh? Coincide con nuestra democracia, aunque nosotros no estábamos ahí todavía.
Nosotros estuvimos en el 86, participamos en el Parlamento Europeo. Yo concretamente fui asistente de un parlamentario en el 86.
¿Cuándo era usted chiquitín?
No tan chiquitín, tendría 35 años, no sé, no he hecho la cuenta. Pero lo importante es que ha habido ya 10 legislaturas, en las cuales tuvo una participación de cierta importancia, creo que fue hasta la quinta o hasta la sexta, que subió hasta el 60%, después fue bajando hasta la última, la de 1989, que recuperó muchísimo.
2019, quiere decir.
Efectivamente, 2019. Gracias por la corrección. En el 2019 se recupera más del 8%. Y por primera vez se altera la tendencia
a la
de reducir.
¿Y cuánto tuvimos de participación en el...?
En el caso español, 50 y tantos. Bueno. Casi igual. En Europa, 50. El tema de fondo era que en el Reino Unido solo tuvieron el 30%, pero se había convocado en 15 días porque era justo en el momento de irse y se pensaba que no había elecciones. Fue justo en el 19 cuando se iban, se fueron unos meses después. Y por otro lado, los países del este tenían siempre una participación muy baja, en torno al 35%, por la falta de tradición.
Y de sentimiento europeísta, en realidad, ¿no?
Bueno, no, pero tampoco las internas. También tenían la misma proporción.
Falta de tradición democrática en sí misma, ¿no?
Ese es el asunto. Por lo tanto, prácticamente en el 19 fue casi igual que las que había en las internas. 3 o 4 puntos menos. Pero ya se recuperó, teniendo una importancia grande.
¿Y en el resto de Europa hay la sensación de que va a subir la participación en estas?
Sí.
¿Verdad que sí?
Y en España también.
También.
La encuesta que hay del Parlamento Europeo es que sube un 10%.
Eso es mucho, ¿eh?
La razón que dan es especialmente, bueno, dan muchas razones, pero la que dan en el caso anterior fue el programa Erasmus, el que los jóvenes votaron el doble. Los que votaban por primera vez, el doble que los demás. También pasó eso en el Reino Unido con el referéndum, donde los jóvenes votaron a favor de quedarse y no en contra.
Pero perdieron.
Bueno, de momento.
Hay una entrevista, no sé si la habéis leído, con el primer ministro de origen hindú, que dice que lo peor que le ha pasado al Reino Unido en no sé cuánto tiempo ha sido el Brexit y que ha sido una desgracia para ellos. Un reconocimiento muy explícito, ¿eh?
Y el alcalde de Londres, que es
el alcalde de Londres, perdón.
Pakistaní.
Pero muy explícito, sí, muy explícito.
Yo no he visto esa entrevista.
Tremendo.
Hay una reflexión general en esa dirección.
Ha caído el PIB un 5%, el comercio el 11%. Unas cifras. Lo tenemos en el kit propio.
Sí,
efectivamente. Hay una impresión general. Tremenda. En esa misma
dirección. Desastre.
Además, Londres se había convertido, además con el cambio climático, que el clima era mucho más agradable y menos lluvioso, se había convertido en la gran ciudad europea. ¿Eh? Londres era una ciudad formidable y muy cosmopolita y todo el mundo se fue.
No hay mano de obra.
Entonces, vamos ahí, Pachi. ¿Te parece que sí que va a haber esa tal, que la percepción tú la tienes también de que realmente hay un resurgir del sentimiento? ¿No te parece que en el cambio de paradigma de que desde las políticas estas woke un poco naif y que no estaban preservando los intereses europeos de verdad, que hay un sentimiento de que hay que cambiar, ya que Europa es más importante para todos los estados porque hay más cesiones de soberanía, que es bueno, porque si no Europa no tiene potencial real? ¿No te parece que hay una percepción de que hay que cambiar esas políticas desde Europa, no sin Europa, sino con más Europa, pero unas políticas más realistas y más pensando en los ciudadanos?
Yo la percepción que tengo es que esta novena legislatura ha sido muy importante, mucho más de lo que nadie pensaba, porque se ha hecho frente a los tres grandes problemas con que ha habido que enfrentarse. El primero es de la pandemia, que además se adoptó una serie de decisiones pues de enorme importancia, que fueron el plan de recuperación y el fondo de nuevas generaciones.
¿No ha fracasado un poco el Next Generation?
Para nada.
Ahí yo leo opiniones contradictorias al respecto.
Yo no conozco a fondo de cómo se están utilizando los fondos. Pero lo que está claro es que 750.000 millones...
No, es mucho dinero, claro.
...que se comprometieron para los próximos 20 años, eso es un cambio cualitativo. Y sobre todo es un cambio cualitativo del presupuesto comunitario. De estar discutiendo el 0,95 cuando estaba el Reino Unido dentro, hasta ahora en el 2, no hay institución de ningún tipo...
Se ha multiplicado por 2 directamente,
eso es.
¿Sí?
Más allá, que yo no conozco a fondo, de cómo se están utilizando. Pero la reflexión que yo veo a nivel europeo, no sé lo que está pasando en España, pero creo que realmente bastante bien.
Hay una reflexión bastante generalizada en analistas económicos, varios, variados realmente, no sectarios y políticamente orientados, en que sobre todo la última tanda está resultando compleja en general.
Yo desde
en
luego...
España peor quizá, porque los proyectos no han tenido organismos que hayan sido ágiles. Eso en otros países con más software, digamos, de gestión, más organizados, los han hecho mejor.
Yo participo en el board del Consejo Europeo, que nos reunimos cada 2 meses. Mañana a las 10 tengo que estar en Bruselas.
O sea que sales bien tempranito.
A las 6. La impresión no es esa. La impresión general, no la de España.
En Europa es favorable la sensación.
Es muy favorable. Hay un cambio cualitativo en relación a la utilización de los fondos. Yo no he oído en ningún caso críticas profundas en relación a la utilización. No conozco...
Esto te enviaré para tu información, que será interesante, alguna documentación. ¿Qué tal?
Sí. Yo quería preguntarte... sobre las elecciones ya.
Sí.
En el sentido de que hay una maniobra importante en Italia que está tratando de poner a Draghi como cabecera de una candidatura importante. Yo creo que Draghi es el hombre que tiene que estar al frente de la Comisión, seguramente, si finalmente acepta, me parece. Él se quedó al margen de la elección del presidente de la República voluntariamente, y yo no sé si fue porque le interesaba más la Unión Europea que la República Italiana. Tiene más materia, más trabajos más. ¿Qué opinas tú esa operación de la llamada derechista, cómo se llama la señora de
Meloni?
Meloni, etcétera, etcétera, que es más inteligente de lo que todos pensaban.
Yo no conozco bien esa propuesta, he estado ojeando un poco la prensa europea respecto a eso y me da la impresión, pero es un tema que no conozco bien,
porque
que desde luego hasta ahora nosotros no hemos hablado.
Quizá mañana hablaremos. Porque en cambio a Ursula von der Leyen le están poniendo palos en el...
Pero parece que va a ser ella, ¿eh? Es verdad que se ha oído del tema, pero no sé si Draghi, que sería un buen... Yo estoy con usted. Me gustaría que Draghi estuviera, pero no lo sé yo.
Vamos, a ver, lo poco que yo conozco respecto a eso es que en todo caso puede ser el presidente del Consejo. Pero tal y como están ya rodadas las cosas, me parece muy difícil que no sea Ursula von der Leyen.
Los representantes de los países.
Sí.
En cambio, esta es una elección directa.
No es una elección directa. Para presidenta de la Comisión, si te estás refiriendo, lo proponen los gobiernos de los estados, pero necesitan la aprobación del Parlamento Europeo. En la sesión anterior, ella en la primera vuelta anduvo muy justa, solamente por 8 votos o por 9. De nuevo ya con la comisión en noviembre ya obtuvo el 70%, una mayoría tremenda, total. En este caso, pues no está clara. Yo no conozco a fondo el tema. Mañana iba a tener buena información porque nos dedicamos la mañana a estudiar esto.
Pues le llamamos el próximo miércoles, don Pachi.
Con representantes...
¿Tiene alguna aspiración, Sánchez?
No tiene interés ninguno. En algún medio europeo ha surgido la posibilidad de que quisiera dejar la presidencia española en noviembre y ser presidente del Consejo. Yo no creo que eso tenga
recorrido.
Mr. Hanson le llaman ahora.
¿Por qué?
Porque es guapo.
No, Hanson.
Bueno, según lo que ocurra después de verano, ¿no? ¿Qué
puede ocurrir después de verano?
Bueno, los resultados de las elecciones catalanas son bastante vitales para la gobernabilidad de España.
Yo no me gusta mucho hablar del tema español, pero me da la impresión que las elecciones vascas y catalanas no van a influir en el funcionamiento de la situación española y desde luego en la situación europea. Y volviendo al tema europeo, de momento la señora
von der Leyen
tiene un problema en su propio partido. Creo que es un secreto a voces que los españoles no la han votado y que prácticamente ninguno, ni los alemanes, o sea, ni los más propios, y que ya quedó bastante desconsolada porque no tuvo más que el 51% de los votos.
Fíjate, Pachi, qué poderío. No votándole una parte muy importante de su propio partido, tiene el 51%.
No, 51%, eso es. Pero, sin embargo, va a tener el apoyo de socialistas, de liberales, incluso ahora de verdes, que no los tuvo anteriormente.
Curioso, ¿no?
Por lo tanto, yo sin conocer a fondo el tema, me da la impresión que sí va a salir como presidenta de la Comisión. Y que estas cosas que están saliendo en prensa española, de la posibilidad de que un sector del PP llegue a un acuerdo con Meloni para
apoyar a Draghi, sí.
No, lo de Draghi no ha salido todavía. Sí, ha salido en prensa italiana.
Por aquí se ha leído.
Sí, yo no lo he visto. Yo no creo que estamos, en el caso español no creo que están en eso. Estaban más bien con el tema de Weber, pero no conozco a fondo. Es lo que he venido oyendo. No los últimos días.
Mañana te enterarás de cositas seguro, ¿verdad?
Sí, espero. Pero en todo caso, yo creo que ella va a tener apoyo suficiente con el resto de las fuerzas políticas. Y sobre todo, hay una impresión general de que la comisión de ella, no solo ella, sino la comisión en conjunto, apoyada por el Partido Popular, por el Partido Socialista, por el Partido Liberal y otros, ha funcionado muy bien. Y ha resuelto los tres grandes temas que teníamos que parecían imposibles de resolver.
Bueno, no des por resuelto el de las migraciones, que queda mucha tela que cortar.
Ese es el cuarto. Pero, en todo caso, hay un...
Ese es uno de los importantes.
¿Cuáles son los tres, Pachi?
Hombre, el primero, el de la pandemia. El de la pandemia, sí. Y los 750 mil millones, nadie esperaba que se iba a poner en marcha no solamente los aspectos sanitarios, sino económicos, sociales, políticos, poner encima la mesa, el cambiar incluso el modelo, ¿no? Porque va a haber, se va a comunitarizar la deuda en sucesivo, que posiblemente termine siendo permanente. Eso es un cambio muy profundo. El segundo, la salida del Reino Unido. La salida del Reino Unido le teníamos miedo. Nos ha salido muy bien a todos. Y mal a ellos.
Mal a ellos,
sí. En el sentido de que hubiera sido imposible esos fondos con el Reino Unido dentro. Hubiera sido, se estaba discutiendo el 0,90 al 0,95 del presupuesto total y estamos en el 2, gracias a que se han salido.
Sí, seguro que con ellos hubiera sido imposible del
imposible,
todo.
Imposible de todo. Y el tercer tema es la guerra de Ucrania y ahora, pues, es decir, la agresión rusa a Ucrania y la cohesión completa, que no esperaba nadie. Entre los estados, entre el Parlamento Europeo, votan todos, el 80, el 90%. No se votaba nunca. Está votando, salvo un sector muy de... pero incluso ya en las últimas resoluciones del grupo de Identidad y Democracia, el de Le Pen, pero ahora está votando también, o sea, está abstendiendo. Y por la extrema izquierda están votando a favor, a pesar que aquí hay algún sector que está a la contra, en España me refiero.
Son filorrusas, sí.
Sí, pero bastante chiquito. Nadie pensaba, en el libro de Borrell, donde hace la evaluación de sus tres, la presidencia, sobre todo el tercer año, él dice que el tema de Ucrania, la razón de la invasión rusa, es por dificultar la cohesión entre los Estados miembros y por debilitar la política exterior. Él está convencido de esa situación. Bueno.
¿Y a ti te parece que es correcto ese análisis?
Bueno, es un elemento. Yo no digo que sea solo eso, pero que el efecto que ha tenido es al contrario, ha cohesionado los Estados y ha fortalecido la política exterior. Ahora hay una dificultad porque los Estados Unidos llevan más de 6 meses en que no ayudan en nada desde octubre, al menos hay quien dice que desde antes del verano, es decir, que no ayudan nada, estaban
económicamente
comprometidos 65 mil millones de dólares y se están aplazando y además que tienen muy pocas perspectivas
sin edie, sí.
Pues yo sinceramente no veo una comisión tan feliz, porque el tema de Ucrania viene impuesto y no tiene mayor ingenio y arte de calcular todo, porque les ha venido encima y está la OTAN encima y está Estados Unidos encima, etcétera.
No, ahora no está encima, ¿eh? Estados Unidos ahora
y luego,
no está.
Y luego, en cambio, el problema principal, que es la migración, seguramente se ha hecho un principio de solución que no es solución todavía, que es lo que quería decir, ¿no?
Posiblemente.
Y eso de el que no quiere migrantes que los pague, el que no los quiere, eso no puede ser.
Yo no conozco a fondo los 5 reglamentos, pero es un poco más complicado, los 5 reglamentos, el paquete completo, pero en todo caso es la primera vez que hay un paquete completo.
Bueno,
que tendrá sus dificultades.
Un principio, sí, como señor. Todo esto en Europa, todo va...
Con 5 reglamentos.
Gradual. Y además no se quiere acabar con las mafias.
Deja que nos cuente, Pachi, cómo lo ve.
No, yo no lo sé, el tema de las mafias.
Las mafias siguen.
Yo tengo un sobrino y un hijo que están participando en un barco de rescate y me cuentan muchas cosas.
¿Y qué te cuentan? Cuéntanos.
Pues, hombre, que habría que hacerlo mejor, que la Unión Europea tendría que tener una posición clara y contundente,
claro,
en relación a ese tema. Claro. Y de momento Frontex no está jugando el papel que le corresponde. Y están muriendo muchos.
Sí, pero ¿cómo se contiene? Porque tampoco puede haber una política de fronteras abiertas.
No, estoy diciendo lo contrario. Estoy hablando del tema de la de salvamento, que no hay un equipo europeo en condiciones, y que en España más o menos se defienden bien, pero en Italia no hay, ni en Malta.
Ni se le espera, además, ¿no? Falta de voluntad política.
Pero sobre todo tendría que ser, el salvamento tendría que ser europeo. No podría, la gente que está... Yo he estado recibiéndoles hace 15 días en Bilbao y contaban las tragedias de era Itamari, concretamente. Es un barco pesquero de 30 metros de eslora, ha traído hasta 300 migrantes, y esos se hubieran muerto si no los cogen.
Es que estaban en embarcaciones pequeñas
y en el agua.
Pero en el mar. ¿En el Cantábrico?
No.
Ah, como llegan a Bilbao.
No, venían de Bilbao después de la campaña de tres meses. Y fuimos a los barcos de vela, fuimos a...
Es en el Mediterráneo,
es enfrente de Libia.
Claro. Italiana.
Que debemos ir recordando quizá a Eugenio Nasarre aquí. ¿Verdad?
Sí, me parece muy oportuno.
La verdad que sí, porque era el presidente en ese
fue
momento.
Presidente.
El presidente ahora eres tú, ¿no?
Sí, fue presidente
del Movimiento Europeo. Claro.
5 años, desde el 1912 al 18, y después he sido yo, del 18 hasta y sigo siendo, y él era vicepresidente. Tuvo a bien el aceptar continuar un poco y continuó hasta que falleció el 27 de enero de este año, y que le estamos haciendo un libro homenaje y que
exactamente estáis, yo he recibido hoy
eso
ya
es.
Estoy pensando en qué aspecto
hemos dejado 3 meses para que se pueda pensar despacio.
Tenemos que hablar.
Efectivamente, me parece muy oportuno y muy apropiado el hacer un recuerdo a Eugenio Nasarre. Yo le he tratado intensamente durante los últimos 12 años y no puedo decir más que cosas positivas de él.
Sí, exactamente.
Era un hombre entregado al tema europeo, era un hombre que conocía muy bien el origen del proceso, sobre todo conocía bien a los líderes. Tenía una reflexión del pensamiento cristiano, cómo influyó en la... Tiene un librito.
¿No? En la construcción europea, ¿no? Sí.
¿Sigue siendo la E verde la bandera del movimiento?
Sí, sigue siendo.
Tenéis que mostrarla más.
Sí, efectivamente. No me cabe la menor duda. Te he traído 2 libros que hemos hecho del movimiento europeo de forma muy reciente. Entre otros, uno donde celebramos los 75 años de la creación en París. Y que por primera vez lo hemos celebrado en París.
Pero eso nació en Holanda, ¿no? Me parece.
No. Bueno, nació... Estás bien reflejando. Nace en el Congreso de la Haya del 48. Y el Movimiento Europeo, que es una de las concreciones, la otra fue el Consejo de Europa, es la creación del Movimiento Europeo, es en el 49, consecuencia del Congreso de la Haya del 48. Y de ahí, y nosotros nacemos en París, y estuvimos aquí celebrando en la sede de París.
Pero no tuvieron que llevar con la cigüeña.
No.
Nada, supongo que es necesario para ir construyendo algo tan laborioso como es una identidad europea y una identidad política como un cuerpo europeo, tener ese optimismo y esa bonomía que tiene don Pachi Aldecoa, que es verdad, que yo siempre que viene transmite que lo ve todo bien y es positivo y tal. Yo creo que es necesario por eso estar detrás de algo que el movimiento europeo es la parte más ciudadana, digamos, de
sociedad
todo.
Sociedad civil organizada.
De sociedad civil, y por lo tanto hay que ir construyéndolo con fe, ¿no?
Con todos los partidos políticos.
Además de la fe, como todos los partidos políticos, pues normalmente hay muchos errores, muchísimos, algunas veces de mala fe, otras de buena.
Nosotros en estos 12 años que hemos estado, Eugenio y yo, hemos sacado 30 declaraciones por consenso en todos los grandes temas. Es llamativo. Quizá en los últimos meses ha habido más dificultad, pero hemos sacado un libro con los últimos años, y hay 30 declaraciones por consenso en España. A nivel europeo hay más.
Claro, es necesario quizá que tenga una agilidad más de Estado, ¿no? Esa apariencia de burocracia elefantisiaca perjudica la imagen de la Unión como aparato con capacidad de gobernanza, a pesar de que sin duda se ha ido adelantando. Y es verdad, como dice Pachi, que los momentos de gran conflicto y de gran problema han servido para crecer la Unión, sin duda. Cada vez que ha crecido, cada vez ha sido porque ha habido un problema, ¿no?
Lo que hay que recordar es que las grandes decisiones en los últimos 5 años del Parlamento Europeo se han adoptado por el 60 o el 70% de votos, que no se adopta en ningún país miembro. Las grandes decisiones del Fondo de Recuperación, 67%. Es decir, que al final, en los temas gordos, hay consenso.
Bueno, y en la crisis financiera no funcionó tan bien. No. La Unión. No. Funcionó muy mal.
No, estoy hablando de los 5 años.
Era ahora.
Estoy hablando de los últimos 5 años.
Sí.
Claro que se equivocaron.
Se equivocó mucho.
Pero es otra cosa. Sí. Digo,
esa es otra historia, ¿no?
Pero ahora han funcionado de maravilla.
Que la última legislatura, los 3 grandes partidos, los 4, incluso a veces una parte, desde luego, de no inscritos y desde luego de la izquierda unitaria, una parte ha votado las grandes resoluciones. Eso es llamativo. En ningún país miembro se toman decisiones con el 60 o el 70%. Incluso cuando él fue ya elegida, ningún gobierno, no sé si alguno, de los 27 países miembros ha conseguido el 60 o 70% de votos a la hora de ser.
Y los países halcones, bueno, al final cedieron cara a los fondos, porque al principio ponían reticencias, ¿no? Pero
la primera que ponía reticencias era la señora Merkel, y fue la primera que cedió. Uh-huh. Y que dijo bien claro que nunca se podía mancomunar la deuda, salvo en esta emergencia.
Bueno, ¿y te ha gustado a ti que Finlandia y Suecia hayan abandonado la neutralidad para hacerse socios de la OTAN?
No mucho, porque la OTAN cada vez juega menos papeles. En relación al tema este de Ucrania, no está jugando ningún papel. Está jugando el papel de contener y de que no salgan de los límites de los países, y desde luego garantizan.
A mí me parece que ha sido un salto atrás en la tendencia de la paz bien entendida, porque Suecia era un ejemplo.
Pero es un país soberano. ¿Qué manía tiene usted en decirle a la gente lo que tiene que hacer, don Ramón? Pues me parece grave.
Que desde 1815...
¿Pues han cambiado de opinión?
Desde el Congreso de Viena, Suecia asumió la neutralidad porque dijo que la guerra no era la continuación de la política, antecediendo al célebre personaje.
Han visto la posibilidad.
Y segundo, Finlandia, que tiene su prosperidad por su independencia y por su paz y por su neutralidad, que la haya abandonado, me parece una puñalada trapera a esos principios.
A los principios que, como país soberano, han decidido llevar adelante. Yeah. Mire, para darle una alegría final, aunque no estoy de acuerdo en nada de lo que está diciendo esta noche, en los penaltis ha pasado su Madrid adelante.
Pues como era justicia, ¿qué pensaba usted?
No, que siempre gana el que peor juega, o sea que es lógico que ganara el Madrid.
Amor, has visto que estaba comentando que a mí no me alegra mucho.
No, hombre, claro que no. Alegra. Es un disparate.
Pero sin embargo, sí me ha alegrado.
Disparate.
Sí me ha alegrado que Dinamarca, que se ha comentado poco, haya entrado en la cooperación estructurada permanente. Es decir, que se haya metido en el tema de la posibilidad de desarrollar una política común de defensa. Que se ha hablado menos.
Lo admirable es Suiza.
Porque es chiquitita, aunque es un país importante, Suiza. Es un país pequeño, ¿no?
Irlanda es por otras razones, pero Suiza sigue siendo neutral. Porque lo es desde Guillermo Tell, prácticamente.
Bueno, hasta aquí hemos llegado, Pachi. Como siempre, podríamos estar 2 horas más. Y es verdad que después de hablar con Pachi Aldecoa, uno siempre cree que Europa no puede ir más que bien y que podremos
acabar.
Tiene
que ir. Es nuestro futuro. Es necesario.
Tenemos que acabar con unidad política.
Yo represento al movimiento europeo, que se crea hace 75 años y está aquí. Y tiene un objetivo claro: avanzar en el federalismo. Y eso es lo que nos queda para la próxima legislatura.
A ver si es verdad. ¿Qué quiere decir don Servando?
Bueno, hay un elemento importante. La Unión Europea, el movimiento federal europeo, a los que lo creemos, no puede basarse en elementos militares. Es decir, Europa ha sido una construcción hecha funcionalmente de abajo arriba, uniendo los recursos. La Unión Europea empieza logrando la integración y el control mutuo del carbón, del acero, de la energía atómica.
La CECA,
y,
tal, ¿no?
Claro. Y ahí hacen una autoridad supranacional, que es la primera.
Sí.
Y los límites geográficos de Europa, hay una Europa clásica, que es la que hemos estudiado en los libros, luego hay unas extensiones de esa Europa. Claro, no podemos, digamos, teóricamente, pretender que la Europa no tenga incorporada de alguna manera a Rusia, y como lo tenemos a Ucrania. Es decir, esto, aquello de Europa desde el Atlántico hasta los Urales, bueno, hay que entenderlo de formas más amplias, pero realmente la idea europea para tener esa paz tiene que ser a través de una integración de los recursos y de un proyecto común político. Y no debemos de pensar que porque de pronto hay unos países sensibles, porque son la frontera, que ven sus fronteras tambalearse,
peligrar, sí,
eso sea la razón de la Unión Europea. Y no puede
constituir... No, pero es verdad que cuando hay crisis se refuerza. Estoy de acuerdo con
no
con
puede
usted,
constituirse la, pero no puede constituirse la Europa en base a una alianza militar.
Sin reactiva. La, y no proactiva.
Atlántica.
No, es una unión de ciudadanos y de estados.
Y por acabar, yo creo lo de Finlandia, yo creo que lo que han hecho, estoy totalmente de acuerdo con Ramón Tamames, pero yo creo que se han hecho un seguro de vida. Es decir, bueno, como las cosas van mal, pues yo firmo el seguro pues por lo que pase. No
porque el vecino es un poco bruto y bebe mucho.
Sí, claro, sí, habrá que ver si lo van a aceptar.
Será un poco bruto y bebe mucho, pero...
Lenin. Y amenaza, Finlandia no amenaza a nadie.
Lenin dio la independencia a Finlandia.
Sí, Lenin sí, pero Putin no.
Bueno, Putin
no, pero
lo ha tenido que respetar Putin.
No, pero Putin no ha intervenido en absoluto en Finlandia ni en Suecia.
Hasta
es decir, ahí esto ya no es para hoy, que se nos acabó el tiempo.
Una puñalada trapera.
No,
pero al liberador de Finlandia es lo que dieron los finlandeses.
Bueno, pero yo creo...
A Lenin, de puñalada trapera a Lenin. No,
pero
no hay que joderse.
Yo por decir algo final. Es que hemos entrado en el Ártico. Es decir, que aquí hay un juego en base a la parte del norte de arriba.
Claro. Sí, más ahora que figura que se está deshelando,
claro,
¿no?
Y entonces el Ártico de pronto se ha convertido en un objeto fundamental.
Muy estratégico.
Y en el Ártico están Suecia, y está Islandia, y está Finlandia.
Y está Noruega.
Y está Noruega.
Suecia no está.
No tiene salida al Ártico.
Bueno, pero en fin, está cerca.
Y Finlandia también lo perdió después de la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Perdió la península de Petsamo.
Sí, la perdió
que no conoce
porque tus amigos rusos, Ramón,
ni Pachi
decidieron que se la quedaban. Los amigos rusos decidieron
que se la
quedaban. Gente demócrata y estupenda de toda la vida.
Sí, señor, porque les habían traicionado.
Claro, entonces te quito el bocadillo porque soy más grande. Bueno,
director, Pachi, lo que hace falta es que la gente vote.
Eso exactamente.
Eso es lo que hace falta.
Hay que ir allá. Te volveremos a invitar porque vamos a hacer una campaña por las europeas.
Con mucho gusto.
Me parece,
está pasando desapercibida en España.
Y además me parece que son unas elecciones europeas muy importantes.
Muy importantes.
Me parece que son las más importantes.
La primera vez que
tiempo.
Tenemos una guerra o dos guerras encima. Y que tenemos...
Y que hay que cambiar alguna orientación de las políticas, porque se han demostrado, no de las políticas de tipo económico y de tipo de integración
no,
con
no
fondos que están bien, sino políticas de tipo técnico y estructural.
Seguro algunos están bien estas guerras, y que son 35.000 los muertos. Bueno,
muchos más.
Son palestinos.
Ay, bueno,
eso es lo que se dice.
Por ya, favor.
Ya, pero
será algún vecino suyo, nosotros no pensamos eso.
Eso es lo que se piensa y se deja hacer todos los días. Parece mentira que Israel pueda estar matando y contabilizando los muertos que hacen ellos mismos.
Bueno, ¿sabe lo que pasa? Que cuando uno se juega la supervivencia, pues a lo mejor se embrutece. Que es verdad que es un embrutecimiento,
pero,
¿no?
En Ucrania son más de medio millón los que...
Claro, los muertos ya, ¿verdad? Más de medio millón. Pachi, muchísimas gracias.
A vosotros, encantado
y
de estar aquí.
A la vuelta.
Con Ramón, tantos años.
Ya sabes, pregunta por lo el tema de Draghi, que yo creo que no va a salir.
Me intentaré enterar.
No va a salir, sí. Yo también estoy convencido de que la señora von der Leyen...
Pero creo que será en todo caso como presidente del Consejo.
No, sin solución de continuidad, que no tenemos casi tiempo, don Ramón. Venga, vamos allá. El Brexit ha sido el mayor daño que podía causarnos los británicos.
Es fantástico.
Un reconocimiento explícito, ¿verdad?
Las cifras que se han ofrecido...
Pero lo dice el alcalde de Londres, que es conservador, ¿no?
Las inversiones un 11%, el comercio un 7%, la inflación el 18%. Y bueno, esto no tiene que ver. Tremendo. Ha sido un fracaso total y ahora no pueden pedir el ingreso por razones obvias de que tienen que dejar a la pobre pérfida Albion una temporada fuera de la Unión Europea.
¿Usted le parece, a don Apache, le parece que si de golpe lo pidiera, que ya sabemos que no lo va a pedir, pero son muy soberbios, si el Reino Unido pidiera volver, ¿se le admitiría inmediatamente?
No.
Lleva tiempo.
No.
Lleva tiempo.
Yo me opondría.
Lleva tiempo, pero tendrá que terminar entrando.
¿Verdad que sí?
Fue Cameron, ¿no?
Pero sí, el artificio. Sí, sin excepciones, como tenía antes.
Claro, ahora tendría que entrar por el tubo, como diríamos tal. Una acusación insta al juez a citar como testigo a Begoña Gómez.
Elegido el chiste político mejor del año. ¿Qué dicen, Ramón?
El problema no es la mujer de Sánchez, sino el marido de Gómez.
Lo he elegido por el chiste.
Por el
chiste. Viñeta.
Sí,
por
sí,
la viñeta.
La viñeta de ABC. ¿Está usted de acuerdo que el problema no es la mujer, sino el marido?
Bueno, los dos se han juntado. Dios los cría
y ellos solo se juntan.
Y luego la Real Federación, usted vio que yo decía que eso es una cueva de bandidos y que no podía seguir así. Que se presente Herrera y tengamos un...
Pero no tiene los avales, Herrera.
Bueno, pues no tiene, habrá que cambiar el sistema. Ya con los avales, claro, no se puede garantizar a los gánsters.
Bueno, pero eso no se puede cambiar las reglas del juego a medio partido. O sea, estoy de acuerdo con usted. Ahora mismo eso solo garantiza que siguen los mismos controlando el negocio, porque eso es un negocio impresionante y nada más. Pero si no consigue los avales, pues no consigue los avales. Están a ver si el señor Rocha al final lo inhabilitan o no. No parece que lo vayan a poder inhabilitar, no parece que haya nada en su contra, más allá que ser el hombre que estaba
puede
con Rubiales.
Inhabilitarlo la FIFA.
Pero tienen que tener un argumento. O sea, por ser amigo de alguien que no te gusta, no se puede inhabilitar a nadie.
El argumento es que están todos los contratos.
Bueno, o sea, el Estado de Derecho, aunque claro, a usted a veces no le guste, es una cosa importante.
No sé si Shakira ha impedido que llamen también a Piqué, pero están...
Sí, Piqué tiene los contratos mercantiles y le han dicho que le dan un pastón y está firmado.
Sí, sí.
No, claro, es que...
Pero hay, creo que hay 4 milloncejos por ahí para...
No, Piqué. No, milloncejos no, están firmados, 4 millonazos, nada de milloncejos. O sea, el 10% se lleva del contrato, se lleva el 10%.
Yo dije que Rocha no podía ser, lo dije.
Muy rápidamente, Chery, es una automovilística china, importante. Entra finalmente en las antiguas instalaciones de Nissan.
Sí, a propósito, también en ese momento, Ford elige para Musafes una parte importante de su desarrollo eléctrico de coches y crea el desconcierto en Colonia, que es donde estaba previsto en Alemania.
Bueno, ¿sabe lo que pasa? Que la fábrica de baterías de Volkswagen, en principio, va también a la zona de Sagunto.
También.
Y por lo tanto, yo me temo, de hecho no me temo, tengo circunstancia que estaban ahí, habían negociaciones previas importantes, Bueno. Ellos hablan mucho, los fabricantes de automóviles compiten, pero hablan muchísimo y hacen muy bien. Bueno, es una marca china que se desarrolló allí un miembro del Partido Comunista importante que entró en esas cosas de las privatizaciones y es una marca de enormes nivel de ventas allí, no más que de prestigio, de ventas muy grandes. Venga, esa noticia española. Rápidamente.
Bueno, no tan rápidamente porque está muy detallada. Lo que se significa es que la ingeniería española en todos los organismos en que se ha investigado el tema.
Bueno, el ranking QS tiene bastantes.
Se mantiene.
Tiene un nivel aceptable.
Sube algo y está entre las grandes potencias.
Bueno, está, no está mal. Si miramos con detalle, vemos que no está entre las 10 primeras ninguna. Y entre las 20, una. Bueno. Pero bueno, no está mal en general y se mantiene, como dice usted, en este índice QS sobre rendimiento universitario y tal. Hasta aquí hemos llegado, amigas, amigos. Hasta el próximo miércoles, profesor Tamames, don Servando, don Pachi, doña Almudena.